El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Saludos cordiales para usted que nos sintoniza a través de las emisoras culturales o a través de Radio Santa Clara o Radio Chorotega. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Red 15, espacio que producimos desde los estudios del ICER en San José, Costa Rica. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales, y nuestro número de contacto es el 883040000. 883040000 para que usted nos mande sus comentarios o sugerencias. ¿Y qué le parece si nos vamos de una vez a conocer lo que tenemos preparado para esta versión número 37 de Red 15? Traemos para usted en la esquina del parque una entrevista con la señora Lisbeth Barrantes Arroyo, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS. Aprovechamos la fecha del Día Nacional de las Personas con Discapacidad y el aniversario de la Ley 7600 para conversar sobre la evolución en materia de derechos humanos, así como los retos y desafíos a los que se enfrentan las personas con discapacidad. En la sección Relatos conoceremos la leyenda de los Misquitos y el Gran Río, una historia relacionada con una visión que tuvo en un sueño el valeroso Huayna, quien guió a su pueblo hacia las aguas dulces de la Tierra Prometida. Pero ¿qué pasó durante esa aventura? Bueno, eso lo sabremos más adelante. En la sección El Kiosco tendremos a nuestros compañeros de las emisoras culturales con las informaciones más importantes para estos días. Y no podíamos dejar de lado la celebración del Día del Compositor Costarricense. Por eso recordaremos a tres de esos grandes personajes. Nos deleitaremos con composiciones de Ricardo Mora, Orlando Celedón y Fidel Gamboa. Quédese con nosotros, esto es Red 15.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
La esquina del parque. Un lugar para conocernos mejor.
Escuchamos a la señora Lisbeth Barrantes Arroyo, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS.
24 años después, podemos decir que como país hemos avanzado, hemos abierto oportunidades para la población con discapacidad, pero el balance nos señala más bien en este momento desafíos y retos que tenemos realmente por llevar a cumplir la ley 7600 en su totalidad. Son más, yo creo, los retos y los desafíos y esa deuda histórica que tenemos con la población con discapacidad. Avanzado en el aspecto de la accesibilidad física, pero que no nos hemos quedado en esa dimensión únicamente pensando que colocando una rampa, que colocando un pasamanos, estamos cumpliendo la ley 7600, pero la ley 7600 es muchísimo más allá. Hay otras dimensiones de la accesibilidad involucradas. Hoy podemos decir que, por ejemplo, la accesibilidad digital se convierte en uno de los mayores retos y desafíos, que las personas con discapacidad tengan alfabetización en materia digital, que tengan acceso y uso a dispositivos, el acceso al internet, son materias todavía aún muy pendientes. El acceso a páginas web accesible, hoy casi todas las instituciones públicas ofertan sus servicios por medio de sus páginas web, y ahí todavía tenemos desafíos muy importantes. Entonces podemos decir que entre lo que transitamos precisamente de ese año en que se promulgó, hemos avanzado, pero aún tenemos retos también en materia laboral, en la inclusión laboral. En el sector público tenemos esa reserva del 5% de todas las plazas vacantes, pero ahí todavía tenemos deuda en materia de educación, que son como ejes fundamentales de derechos humanos para garantizarles a la población con discapacidad realmente una inclusión.
¿Cuáles son algunos de esos problemas que se han topado ustedes a veces, o que se topan más bien las personas con discapacidad a la hora de optar por un trabajo? Porque si bien es cierto, en algunas empresas, en algunos incluso entes gubernamentales, observamos a personas con alguna discapacidad trabajando, pero yo creo que no es suficiente con eso. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos problemas con los que a veces se topa esta gente?
Uno de que consideramos que es uno de los mayores obstáculos son las barreras actitudinales, y cuando digo esto es la barrera acerca de lo que pensamos de las personas con discapacidad. A veces sobrevaloramos o sobredimensionamos y los ponemos como héroes a las personas con discapacidad, o en otro momento los excluimos y no les damos las oportunidades. Entonces las barreras actitudinales se convierten en una de las principales barreras para que las personas con discapacidad puedan incluir. Y esta como que es la base fundamental, porque de ahí, en esa transformación que yo haga acerca de mitos o creencias que tengo hacia las personas con discapacidad, puedo precisamente abrir la mentalidad a hacer los ajustes necesarios. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una oferta laboral, ya sea de una empresa o un servicio público o una institución pública, ofertamos, pero por señalar en algún ejemplo, lo podemos hacer por redes sociales, donde yo necesito, por ejemplo, ver. Entonces no hay autodescripción para que las personas ciegas puedan tener acceso a esa información, o no está en el lenguaje de señas costarricense. Entonces también limitamos a las personas sordas a tener acceso a precisamente a esa información. Entonces desde ahí no posicionamos, digamos, en algo tan sencillo como es el reclutamiento. Y si hacemos, si la persona logra superar todas las barreras de llegar a una institución, al reclutamiento, donde puede encontrar barreras físicas, donde va a encontrar que un proceso de selección y reclutamiento, los instrumentos que se aplican, quizás no los pueda llenar. Pero si logra superar todas esas barreras, tiene que enfrentar la adaptación luego al puesto de trabajo, donde puede llegar hoy y encontrar que no tienen lectores de pantallas, que el mobiliario no es accesible, que los baños no son accesibles. Entonces, estar en el puesto de trabajo también significa un reto, y un reto aún mayor la promoción del empleo, o sea, que a mí se me permita promoverme en ese puesto laboral que me están ofertando.
A nivel de gobierno, en medio de toda esta pandemia, ¿considera usted que es suficiente lo que se ha informado a las poblaciones o a las personas con discapacidad?
Tengo que señalar que desde el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el CONADIS, se emitieron 26 medidas de protección. Esas medidas de protección adicionales, porque todas las medidas que las personas con discapacidad tienen, al igual que lo tenemos el resto de la población. Pero las primeras que hemos tomado tienen que ver precisamente con señalar una serie de medidas sanitarias higiénicas según tipo de discapacidad. Es decir, hemos creado información para la población con discapacidad, con estos elementos: que tenga audiodescripción, que tenga lenguaje de señas, por ejemplo, las personas usuarias de sillas de ruedas, que van a tener que redoblar los esfuerzos porque su silla de ruedas, al estar en contacto con la superficie y con las manos de ellos, tienen que extremar las medidas de higiene, y desde ahí hemos implementado esas medidas explicándole a las personas, igual que las personas ciegas que para desplazarse van a tener que palpar en las diferentes superficies y ellas deben de redoblarse el esfuerzo en higiene de esas superficies y ellos de las manos, igual que las personas sordas con el lenguaje de señas, que van a estar muy cerca de la cara haciéndose las señas, que es muy importante ahí también el higiene de manos. Y para las personas con discapacidades intelectuales o psicosociales, como pueden ser las personas con síndrome de Down, las personas con autismo, hemos hecho una campaña que es la colocación de unos pañuelos en la muñeca de la mano como medida terapéutica, para identificarlos de medida terapéutica, para que ellos puedan salir por un espacio del aislamiento en el que se encuentran, para que puedan dar un paseo, o cuando teníamos denuncias, cuando muchas mamás van al supermercado y solo dejan entrar a una persona, que la persona con TEA, que su con autismo, que no es visible, puedan identificarse y de esa manera poder transitar. Entonces, todas esas medidas, digamos que son higiénicas. Pero además establecimos en el 911, hay un intérprete del ESCO donde las personas sordas pueden llamar y hacer sus consultas. Esos intérpretes están 8 horas diarias ahí, que es un servicio que el CONAPTIS contrató y hicimos ese asocio para que el operador de 911 pueda tener esa interpretación. Hemos señalado junto al Ministerio de Tránsito, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que las personas tengan libre tránsito, las personas con discapacidad, al igual que sus asistentes personales. Hemos hecho además una casa que le hemos llamado Casa COVID-19, que es que nosotros atendemos a toda la población con discapacidad mayores de 18 años en situación de abandono.
Bueno, con respecto a las celebraciones que tuvimos el pasado 29 de mayo, ¿qué nos puede comentar sobre todo lo que se hizo en medio de toda esta situación de la pandemia que vivimos acá en Costa Rica?
Lo que presentamos fueron los resultados de cómo las instituciones han logrado ofrecer servicios públicos. Es una evaluación que se le hizo a las instituciones y ahí se muestran los resultados por categoría, es decir, se evaluaron en un total de un puntaje que se dio de 1,000 puntos y pudimos ver cuáles fueron las clasificaciones de las diferentes instituciones según sector. Por la tarde de ese mismo día tuvimos una actividad precisamente sobre estas medidas de protección adicionales, pero en una conversación directa con la población con discapacidad para que pudiéramos hacer un balance precisamente de esas medidas que hemos implementado frente a las necesidades.
Dicen que la única discapacidad en la vida es una mala actitud. ¿Qué nos falta a nosotros como país con respecto a las personas con discapacidad?
Yo creo que es un principio general, el principio de aceptar la diversidad de la población que habitamos en un país, el respeto precisamente a esa diversidad, pero que ese respeto no es algo que se quede en etéreo, sino el respeto en cómo hacemos acciones afirmativas de manera cotidiana para hacer realmente la inclusión de la población. Entonces pasa precisamente por esa transformación cultural de cómo pensamos, de cómo podemos actuar frente a la población con discapacidad para ofrecerles realmente oportunidades para su inclusión. Cada uno y cada una tenemos una responsabilidad individual, pero también una responsabilidad colectiva por realmente abrir oportunidades para las personas con discapacidad y que lo podemos hacer desde nuestras familias, desde el barrio, desde las instituciones públicas, no pensar únicamente que es una responsabilidad de otros y otras, sino que es una responsabilidad cuando yo estoy en el barrio y estoy en una asociación, cómo logro abrir espacios para que las personas participen o cómo hago incidencia para la accesibilidad, o si estamos en una actividad en nuestras comunidades, en alguna actividad social, ¿cómo pienso y transformo para que las personas con discapacidad participen?
Gracias a doña Lisbeth por su participación en este espacio. a usted lo invitamos a conocer más sobre los retos de esta institución CONABDIS. Para eso lo invitamos a que visite la página www.conabdis.go.cr y también las redes sociales. Pasamos ahora al primer tema musical de este programa. Escuchamos una gran composición del maestro Orlando Celedón Castro, interpretada por Gilberto Hernández. Esto es Recordando mi Puerto.
Jamás podré olvidar este lindo verano, estas noches plateadas de luna bañadas, tu cielo y tu mar llena mi corazón una dulce emoción. Y se olvidan mis penas, porque en ti Punta Arenas todo es una ilusión que más tarde será. Yo no quiero pensar que debo retornar y vivir del recuerdo de noches plateadas y sol tropical y esperar. Cuando yo con mis penas volveré a Punta Arenas a tu playa esconder. Quiero pensar que debo retornar y vivir del recuerdo de noches plateadas y sol tropical y esperar hasta el otro verano cuando yo con mis penas volveré a Punta Arenas a tu playa esconder.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Escuchábamos Recordando mi puerto, un tema compuesto por el maestro Orlando Celedón Castro allá por 1945. La versión que teníamos anteriormente era la de la orquesta de Gilberto Murillo, posteriormente la fabulosa del maestro Otto Vargas, con la magistral interpretación del inmortal Gilberto Hernández. Y es que a muchos de nosotros hasta que nos brillan los ojos cuando hablamos de paseos a Punta Arenas, el mar, la playa, los bailes, los viajes en tren, la sana diversión. Pues precisamente esa fue la inspiración para que don Orlando Celedón nos dejara esa joya de la música nacional. Y tanto ha sido el éxito y la belleza de esta composición que años atrás fue declarada como himno de la provincia de Punta Arenas y además muchos artistas la han interpretado dentro y fuera de Costa Rica. Otro de los temas compuestos por el señor Orlando Celedón Castro, oriundo de San José, fue el bolero Doris, interpretado también por la orquesta de Gilberto Murillo. Orlando Celedón Castro nació un 7 de diciembre de 1922 y falleció un 8 de septiembre del 2005. Lamentablemente, su muerte pasó inadvertida en nuestro país. Y luego de conocer parte de la historia de uno de los grandes compositores de Costa Rica, nos vamos a conocer la leyenda de los Misquitos y el Gran Río.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
Los Misquitos y el Gran Río.
¡Hermanos!
¡Otra vez este
¡Hermanos!
Loco.
¡Hermanos!
¿Qué pasa?
Hermanos, escuchen.
¿Sí? ¿Sí?
He tenido un sueño. Un sueño hermoso.
Guaina, el hombre de los sueños.
El que sueña de día y de noche.
Cuando lo oigan, no se burlarán de mí. Escuchen. Vi una corriente de agua poderosa y ancha en la que el sol había hecho sus mejores trabajos.
Ah, no fastidies.
Donde todo cantaba desde arriba y desde abajo, desde la luz y desde el agua. Una corriente tan ancha que era el pecho del día y el brazo fuerte de la noche.
Y nosotros éramos dueños de ese río.
No éramos dueños, pero podríamos serlo.
Has perdido la razón, Guaina.
¡Está loco!
Los que encontrasen ese río tendrían una nueva vida. Ah, conocerían la otra cara del mundo. ¡Se dan cuenta!
¡Ya! Bueno, ya. Dejemos los sueños a un lado y vamos a trabajar.
Claro, vamos a trabajar.
¡Escúchenme al menos!
Ah, ¡vamos, a favor!
El sueño se clavó como una espina en el corazón de Guaina. La sed de encontrar nuevas tierras para su pueblo, los Misquitos, fue creciendo con su juventud, tratando de contagiar a sus hermanos.
No. No podemos desobedecer los consejos de nuestros padres Nambaikan y Yaktimisri.
No, Waikna. Mi hermano tiene razón. No podemos alejarnos de la sombra feliz de Kaungapa, nuestra abuela montaña.
El consejo del que hablan ustedes fue para otro tiempo.
Nadie se ha alejado del Kaungapa.
Porque hay que ser valientes para eso. El que no arriesga nunca gana.
Pero, Waikna, arriesgarnos solo por tu sueño es una locura.
Locura no. Valor para perseguir un sueño. Ya no somos niños. Somos descendientes de Nambaikan y Yaktimisri, los creadores. Ahora toca a nosotros buscar nuestro propio futuro.
Las palabras de Waikna hicieron eco en sus hermanos. El día convenido, tomaron sus cosas y todo el pueblo de los Misquitos siguió a Guaina hacia donde le había señalado su sueño. Llevaban fuego, estacas de la raíz de la vida, sus flechas y sus cantos. En su travesía bordearon precipicios, subieron y bajaron peligrosas laderas, vadearon aguas revueltas, cruzaron selvas enmarañadas.
¿Escucharon?
¿Qué?
Escuchen, pues, escuchen.
A ver.
¿No escuchan?
parece la respiración de un gigante.
Es un rumor incesante, sobrecogedor. ¡Huaycla! ¡Huaycla! ¡No puede ser un río!
No, eso no es un río.
No, no puede ser un río, Huaycla.
Calma, calma, calma. Calma, mantengan la calma. Es un ruido desconocido. Estamos juntos. No permitiré que nada malo nos suceda. Esta noche yo estaré despierto y velaré sus...
Más de uno pensó en retroceder, pero encubriendo su temor, siguieron al guía que tantas veces les había demostrado su valor, su ingenio y decisión para encarar cualquier sorpresa.
¡Miren!
¿Qué es eso?
¡Es un río grande! ¡Una tierra de agua!
¡Es inmenso! ¡No tiene fin!
Largos lomos de agua venían rodando hacia ellos hasta reventar en blancura. Un estallido tras otro, y bajo los lomos, el bramido de un solo animal que embestía el declive de arena. Mudos quedaron, aturdidos, inmóviles ante el inimaginado movimiento. Nunca antes habían visto el mar.
Le pondremos por nombre Caputara.
¿Caputara?
¿Caputara?
¿Caputara? ¿Caputara? Voy a probar de tus aguas.
¿Puedo probar, Vanda?
Sí, por favor.
Ante la mirada ansiosa del grupo, el joven misquito avanzó hacia el oleaje. Se agachó, recogió agua en las manos y se lo llevó a la boca. La cara se le contrajo.
¡Asco! De esta agua vamos todos a beber. ¡Es salada!
¡Mejor nos vamos!
¡Es salada!
¡Pero esperen!
¡Vámonos!
¡Esperen! ¡Esperen! ¡Venga para acá! ¡Regresen! 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 ¡Escúchenme! Esto es solo un lado de mi sueño. Aún no hemos llegado a las aguas dulces de la poderosa corriente prometida. Pero estamos cerca. ¡Tenemos que continuar!
¡No, yo no quiero continuar!
¡Vámonos!
Los misquitos dejaron atrás la costa de arena y agua salada. Huayna iba siempre adelante. Pasaron por un río de aguas turbias y no se detuvieron. Cruzaron extensos pantanos donde el lodo amenazó con tragarlos. Atravesaron zonas pobladas de árboles, sostenidos en grandes raíces aéreas, como arcos de todo tamaño, tendidos entre los troncos y el suelo acuoso. Bordearon una laguna de muchas ensenadas. Desde las curvas de la orilla, vieron innumerables islas con árboles floridos que tendían sus ramas sobre la quietud del agua, invitando al descanso. Pero no se detuvieron. Durante varias lunas, peregrinaron sin que Huayna les dijera, hemos llegado. Un amanecer, Huayna miró hacia arriba, olfateó lo que traía el aire y en su cara se dibujó una sonrisa.
Este es el día. ¿Sí? Este es el día.
¿Cómo lo sabes?
Se acercan los árboles de mi sueño. ¿Sí? ¡Miren sus ramajes! ¿Ah? ¡Miren allá!
¿Dónde?
¡Miren allá, muy arriba! ¡Miren! Iluminados por el vuelo de pájaros de encendido plumaje.
¡Sí!
De la sombra, desembocaron al amplísimo claro de un río vasto, resplandeciente. La superficie serena les pareció inmóvil, hasta que pasó ante ellos una mancha de lirios viajeros.
¡Agua! ¡Agua! ¡Este es el río!
¡Lo hemos encontrado! ¡Es nuestro! ¡Sí! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro!
Mi sueño dejó de serlo. Ahora es una realidad de todos.
¡Sí! ¡Sí!
¡Convirtió en realidad mi sueño!
Totalmente, totalmente.
El agua es dulce, servicial a la sed. ¡Ay, como ninguna!
¡Y miren esos peces! ¡Miren! ¡Juguemos con ellos!
¡Vamos a jugar! ¡Sí, sí, vamos!
¡Esperen! 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 ¡Bautizaremos al río primero! ¡Vamos a bautizarlo! Río nuestro, te llamarás Huanquí. Contigo y en ti viviremos todos nosotros y nuestros descendientes.
¡Huanquí!
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 Y los misquitos se instalaron junto al majestuoso Huanquí. Asentaron el fuego entre piedras, pulieron sus flechas, ensayaron sus cantos y compusieron otros. Cada mañana nacían junto al sol. Y ahí están hoy, los hijos de sus hijos, en la costa atlántica de la actual Nicaragua.
Los Misquitos y el Gran Río, parte de la serie Mitos y Leyendas de América, realizada por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Los Misquitos son un grupo étnico indígena de América Central. Su territorio se extiende desde Cabo Camarón en Honduras hasta el Río Grande en Nicaragua, a lo largo de la costa de Mosquito, en la zona central del Caribe Occidental. Según un estudio realizado en el 2016, su población se estima en unas 180.000 personas. Los Misquitos descienden de la tribu de los Chibchas, quienes vivieron en algunos territorios en América del Sur. Escuchamos a continuación a nuestro amigo indígena Misquito, Johnny Hall, quien nos cuenta sobre las dificultades que atraviesan los miembros de esa cultura.
Misquitos somos raza originarios de Nicaragua. Por las cosas políticas, hoy estamos fuera de nuestro país, de Nicaragua. Estamos pasando muchas situaciones difíciles de inmigración, desempleo, de salud. El que no tiene seguro no pueden ir a la EBAIS. En resumen, en este momento con el COVID-19, nuestro gente, Misquitos, en Pavas, el que pagan alquiler no pueden pagar su alquiler. En fin, hay demasiadas miserias que estamos pasando en los indígenas Misquitos fuera de nuestro país, nuestra casa. No porque nosotros queremos, sino por una necesidad. El gobierno de Nicaragua nos desemplazan por la invasión. Si no pensamos como ellos piensan, que nos obligan, someten que nuestra gente pueda creer a él. Hoy en día nosotros estamos fuera de nuestro país, no porque nosotros queremos, sino por la cosa política que estamos fuera de nuestro país. Yo me dedico de la historia cultural del pueblo Misquito. Yo soy cantautor, también trabajo en la albañería, también canto y también hago festival cultural y para difundir la cultura y mucho más.
Bueno, esperamos que la situación mejore para todos los Misquitos porque son parte de la cultura centroamericana. Estamos en Red 15 a través de su emisora preferida. Continuamos con más de la buena música de compositores costarricenses. Escuchamos una de las piezas de colección creadas por don Ricardo Mora Torres. Esto es Noche Inolvidable.
Thank you.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Uno de los más bellos arreglos de Noche Inolvidable era el que escuchábamos anteriormente, la orquesta del francés Claude Vasori, conocido artísticamente como Caravelli. Esta versión, como escribió en algún momento don Mario Saldívar, fue la que se paseó por el mundo, la que fue escuchada en grandes escenarios a nivel mundial. Y es que el talento de Ricardo Mora trascendió las fronteras de nuestro país. Muchas de sus canciones fueron parte del repertorio de artistas como Julio Jaramillo, Bienvenido Granda, La Sonora Santanera, Sadia Silú, entre muchos otros grandes de la canción a nivel mundial. En 1939, don Ricardo inicia su carrera de compositor con 4 boleros. Sin embargo, su escasa formación musical lo obliga a buscar al maestro Gilberto Murillo para armonizar esas canciones. Murillo se sorprende de la capacidad del joven Mora y lo induce a mantenerse lejos de los métodos académicos para no contaminar su creación espontánea. Ricardo Mora vivió en el barrio Iglesias Flores, en el centro de San José, lugar de residencia de ilustres vecinos musicales como Rafa Pérez, Solón Sirias, Carlos María Hidalgo, Didier Villegas, Edgar Chávez, Mario Romero y Oliver Vázquez. Contaba el historiador Mario Saldívar que el barrio Iglesias Flores tenía un equipo de fútbol de primera categoría. Quienes no llegaban a ese nivel formaron el Deportivo Ricardo Mora en honor al ilustre vecino. Con la camisa negra y amarillo participaron en torneos en la ya desaparecida cancha de Barrio México. Oiga usted parte de la historia relacionada con este gran compositor costarricense. Por cierto, era conocido como Reca Mora y se dedicó a la fabricación de guitarras e instaló un taller en Barrio La Dolorosa, en San José, y además de la fabricación de instrumentos que hoy en día son piezas de colección, el taller era centro de reunión de destacados personajes costarricenses de diferentes ámbitos. Y hablando de eso, el maestro Otto Vargas recordaba que para 1958, en ese taller de guitarras, se sentaba en un banco de carpintería el maestro Mora y tarareaba sus canciones. Y al otro lado, don Otto Vargas iba anotando nota por nota y de esa forma surgió uno de los discos más exitosos de nuestra música. Rafa Pérez interpreta a Ricardo Mora. El acompañamiento correspondió a la Orquesta Murillo, dirigida por don Otto Vargas, para discos Arpa. Tanto fue el éxito alcanzado que se lanzó una segunda emisión, por Indica, y una tercera, por Sony Music. Don Ricardo Mora Torres falleció en San José el 9 de marzo de 1994. En su memoria, la Asociación de Compositores y Autores Musicales estableció el premio Reca Mora. Eso era parte de la historia del maestro Ricardo Mora Torres, que fuera ilustrada en varias ocasiones por un gran conocedor de la música costarricense como lo es don Mario Saldívar. Seguimos con más de este programa, a continuación las noticias en Red 15.
Arte, música, deporte, sociedad. El kiosco. Las noticias de Red 15.
Escuchamos a nuestro compañero de Radio Cultural Los Chiles, Luis Gamboa Montoya.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Luis Gamboa desde el Cantón de Los Chiles. Bueno, amigos, la Liga Intercantonal de Béisbol Los Chiles San Carlos 2019, que les veníamos informando todas las semanas, ha sido suspendida definitivamente. A raíz de la situación que atraviesa el país y la crisis que ha tenido las diferentes actividades a causa del COVID-19, incluyendo el deporte, por acuerdo en conjunto de los representantes de los equipos y la Junta Directiva de la Liga, se acordó dar por finalizada la Liga de Béisbol 2019-2020. considerando que a pesar de que la Federación Costarricense de Béisbol haya presentado el protocolo ante el Ministerio de Salud, la época de invierno está presente en el Cantón de los Chiles y por el estado de los diferentes campos de béisbol se podría dificultar el buen desempeño de los partidos pendientes. Al finalizar la liga quedó de la siguiente manera: Cuatro Esquinas había vencido 4-0 a su similar de los Toros y se encontraba clasificado en la final del Grupo A. Los Chiles y la 20, la serie estaba 3-1 a favor de los Chiles en busca de ese otro cupo, la final del Grupo A. La Guaria venció a su similar de las Delicias en los 4 partidos y estaba avanzando a la final del Grupo B. Santa Cecilia y Santa Rosa, la serie estaba empatada a 2. Ambos estaban buscando el otro cupo para la gran final del Grupo B. Finalizamos con 2 equipos en la final de grupo y 2 series pendientes para tener esos otros finalistas, recordando que eran serie de 7 partidos. Agradecemos de antemano el seguimiento de las diferentes comunidades, esperando que la situación del país mejore y pues se pueda inaugurar la Liga Mayor en el mes de diciembre de este año, como se ha hecho tradicionalmente. Así que amigos, la Liga Intercantonal de Béisbol Los Chiles San Carlos 2020 quedó completamente suspendida hasta en el mes de diciembre, si así se puede volver a inaugurar esta liga. Amigos, desde el Cantón de Los Chiles les habló Luis Gamboa de Radio Sistema Cultural Los Chiles, la gigante del norte.
Ahora le damos el pase a Carlos Banega de Radio Cultural Pital.
El pasado martes 26 de mayo se registró un fenómeno atípico en el sector de Pital de San Carlos. Se presentaron fuertes lluvias acompañadas de vientos, con ráfagas de vientos y muchos truenos. Esto ocasionó daños en infraestructuras tanto a nivel del centro de Pital como comunidades aledañas. Se registraron también daños materiales en farmacias, se registró también daños materiales en casas, incluso en Puerto Escondido de Pital, una casa quedó totalmente despechada. Los vecinos dijeron que parecía un tornado, ya que llevaba hojas, llevaba también latas de zinc, inclusive latas de zinc quedaron en el centro de Pital. Importante mencionar que también las personas que nos comunicaron esta situación reportaban en varios sectores cortes de luz. De momento es lo que tenemos de parte de Radio Cultural de Pital.
Pasamos ahora con nuestro amigo Steven Cruz de Radio Cultural Tilarán.
Nuevamente, el COVID se presenta en esta comunidad guanacasteca. Hace 2 meses fue que se presentó el último caso. En conferencia de prensa, el señor Juan Pablo Barquero Sánchez, alcalde municipal, pide a la comunidad extremar medidas para evitar mayores contagios. Además, le pide a la ciudadanía que se abstenga de hacer fiestas en sus hogares. También presentó el proyecto de cámaras de vigilancia que estará trabajando 24/7. Por el momento, están trabajando a la mitad de tiempo, esperando que se termine el techado de la delegación policial.
Gracias, Steven. Escuchamos ahora a Jesús Madrigal de Radio Cultural Puriscal.
Sigue la parroquia Santiago Apóstol recibiendo alimentos cada fin de semana de viernes a domingo en la Casa Cural de Puriscal con el fin de llevar alegría a muchas familias que la están pasando muy mal desde que inició la pandemia provocada por el COVID-19. Escuchemos enseguida en la voz de Viviana Brenes, una de las colaboradoras que forma parte de esta campaña Protege Parroquial Puriscal.
Esta causa nos es muy gratificante. La verdad, el poder por medio de los puriscaleños llevar el sustento a las muchas familias de nuestro cantón. Nuestra campaña cubre personas de escasos recursos, adultos mayores, señoras con hijos pequeños. Somos los puriscaleños de a pie que podemos llegar a muchos hogares.
Y bueno, después de escuchar a Viviana Brenes, agradecemos a cada persona que ha hecho su aporte a esta campaña, que a través de estas personas de buen corazón han llevado un alivio a muchas familias que no tienen qué comer hoy en día.
Bueno, muchas gracias, compañeros, por esas informaciones. Seguimos con la edición número 37 de Red 15. Es el turno ahora de Fidel Gamboa con la agrupación Malpaís y el tema Boceto para Esperanza.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
De frontera a frontera y de costa a costa, usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Era el desaparecido cantante, arreglista, compositor y músico Fidel Gamboa Goldenberg. Nacido en Nicoya un 6 de agosto de 1961, Fidel Gamboa fue un innovador de la música costarricense junto a la agrupación Malpaís. También formó parte del grupo experimental de Adrián Goizueta, además de hacer música publicitaria y para cine. Incluso ese trabajo en el ámbito de la publicidad le valió para ganarse el premio Aquileo Echeverría por la música de la obra y nombre. Con Malpaís grabó 7 discos y participó en varios conciertos nacionales e internacionales, alcanzando su mayor auge en el 2006 con su intervención en el Papaya Fest, que reunió a varios artistas y grupos musicales centroamericanos en San José. En el 2011 se le otorgó el premio de la Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, en la categoría de compositor-autor. Desde muy joven mostró talento por la música y el canto. Su primer instrumento fue la guitarra. Incluso desde antes de que comenzara sus andanzas la agrupación Malpaís, Fidel ya era un destacado artista costarricense y trascendía con sus composiciones las fronteras de esta nación. Artistas de talla internacional como Rubén Blades y Pedro Aznar fueron de los muchos que interpretaron sus creaciones. Lamentablemente, un infarto al miocardio se llevó al otro mundo a uno de los más grandes de la música costarricense y que supo darle un sonido muy autóctono a sus obras musicales. Su estilo era único, un poco folclórico, pero siempre innovador y moderno. Fidel Gamboa Goldenberg falleció un 28 de agosto del 2011 en Heredia. Y de esta forma despedimos la edición número 37 de Red 15. Lo esperamos a usted la próxima semana a través de su emisora cultural o a través de su emisora católica afiliada. Muchas gracias y hasta la próxima.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.